muchas series estilo Ricky Morty, Stephen Universe y cosas así que...
¿Estuviste viendo dibujitos?
Estos dibujitos raros que hay ahora que...
¿Estuviste viendo dibujitos?
Sí, me divierten bastante. Ricky Morty me parece que es de lo mejor que hay en los últimos años, sacando justamente Hora de Aventura, y Stephen Universe también está muy bueno. Gravity Falls es otro que está muy bien. O sea, son dibujos que todos apuntan a que son para chicos y sabemos que no. Vean Ricky Morty. El que pueda ver Ricky Morty está bueno. Es un señor viajando por distintos lugares con el nieto, viajando por el tiempo. Tiene un par de cosas de Volver al Futuro que están buenas, un par de cosas bastante psicodélicas también, que está bueno. Tiene un humor bastante adulto en general. Me gusta Ricky Morty.
Bueno, yo no vi Gravity Falls, sí vi, me encantó. Me parece que tiene obviamente más referencias para los grandes que para los chicos.
Sí.
Es una Gravity Falls es un afano de Twin Peaks, Los Expedientes Secretos X, Escalofríos.
Y Coraje el Perro Cobarde.
También tiene una mezcla muy extraña, pero está bueno, me gustó.
Está apuntada a los que crecimos en los 90. O sea, está claramente apuntado a eso, así como... Creo que es un público al que se está apuntando mucho ahora, ya sea con ese tipo de dibujos, como pasó también con Stranger Things, con un montón de series y cosas, se está apuntando más a lo que fue nuestra infancia, porque justamente los que están dirigiendo son gente de nuestra edad. Vamos por ese lado, o sea, están buscando eso. Nuestra edad, como máximo de 10 años más, no mucho más.
Sí, lo están haciendo bien, me gustan los productos que ellos. Bueno, los chicos, bueno, obviamente les gusta, es colorido, tiene buenas historias bastante entretenidas, así que es más que obvio que a los chicos les iba a gustar. Y, bueno, después, bueno, sigo viendo Flash, se puso muy bueno Flash, ahora empieza el crossover que hay con todas las series del universo DC Comic en la televisión, que con sus limitaciones está haciendo mejor las cosas que el cine, cosa que en Marvel es al revés, salvo con el tema de la serie de Netflix. Acá estoy diciendo que la gente de Hielo es una mierda, por más que pongan a Ghost Rider. Sigue siendo.
Hay que ver para dónde apunta. Yo la verdad que Agents of Shield lo abandoné muy rápido en la primera temporada y...
Yo lo reabandoné, loco.
Y no creo que esté dentro de cosas que quiera ver dentro de poco. Me parece que tuvo mejor apuntado a lo que fue Agente Carter, que no lo vio nadie, pero me parecía que era un producto mucho más completo que Agents of Shield.
Era más completo.
Y además era corta, historia concisa, directa, listo, te mostraban el personaje. Esta es de Agente Carter, tuvo que ver con esto, esto y esto en los inicios de toda esta historia. Y ya.
Sí, pero yo creo que la cagaron, man, porque la verdad es que Agente Shield perdió un poco la gracia. Perdió un poco la gracia porque obviamente todos quieren ver a...
Quieren ver personajes interesantes. El primero te pusieron a Nick Fury y esperabas algo así más o menos durante el correr de los capítulos y nunca pasó.
Bueno, lo abandoné. Directamente abandoné Agente de S.H.I.E.L.D.
Creo que uno de los grandes problemas que tuvo es que sean temporadas de 24 capítulos. Es muchísimo.
Sí, es verdad.
Es muchísimo para una serie que no tiene tanta fuerza. Es mucho lo mismo que me pasó con Gotham. Gotham, la primera temporada, le sobra por todos lados.
Sí, y después, bueno, sigo viendo a Flash. Se puso interesante, como dije, por el tema de Invasión, que es el crossover que van a hacer con las otras series. Series dispares, no hay que decirlo. Sí. Arrow bajó muchísimo su nivel. Siempre decimos que el tema así, que sea novelesco, no garpa, pero es algo que tiene la empresa que es CW, que es la que vende y la que produce el programa, que tiene ciertos parámetros que capaz ensucian un poco la trama.
Es una cadena de novelas adolescentes.
Sí, familiar también, y tiene que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, el héroe no tiene que estar solo, tiene que tener un equipo que lo apoye, como si fuera una familia.
Tiene una pareja, bueno, recordemos Smallville, para dónde fue.
Sí, bueno, tiene que tener un montón de cosas que obviamente lo hacen y capaz arruina. Después tenemos algo que para mí es una falopa encantadora y que me gusta, de un placer culposo, que es Legend of Tomorrow, que es una, como ya hemos dicho nosotros,
arrancó siendo muy mala,
muy barata, y una copia, una burda imitación de Doctor Who, mezclado con los superhéroes falopa de DC Comics. Y ahora mejoró un poco porque se ríe de sus propias limitaciones. Es como que saben que es una serie que es barata, que narrativamente es por momentos absurda, está bien que son viajes en el tiempo, viajes a diferentes épocas, pero se burlan un poco de eso. Ganó un poco de protagonismo ahora en la serie Canario Blanco, que ya viene robando bastante con el tema de Arrow, pero que es un personaje muy fuerte que ahora es la capitana del equipo, es la líder del equipo, y ahí ganó mucho la serie porque un personaje que era innecesario, que era Rip Hunter, que en los cómics no lo conoce absolutamente nadie, Rick Hunter. Bueno, acá la segunda temporada lo sacaron, hicieron como que se perdieron el tiempo.
Lo limpiaron.
Lo limpiaron.
Dijeron, no te queremos más acá.
Lo limpiaron y.
Pero te tenemos en el tiempo por las dudas.
Sí, estás por ahí.
Si hace falta, si conviene la trama, volvés.
Sí, la cosa es que no volvió. Todavía va a volver seguramente, porque realmente son así.
Tiene que convenir a la trama.
Sí. Pero está siendo muy bueno la incursión de Canario Blanco como líder del equipo, y también hay un par de agregados. Está Vixen, un personaje que me parece medio pedorro, pero bueno, está, le agrega cierta cosa. La Sociedad de la Justicia también agregaron esta nueva temporada. Está Capitán Steel, que es un personaje también, pero de cuarto rango de DC Comics. Pero acá le.
Hay un millón de personajes, usá la mayor cantidad que puedas.
Usá los que puedas y listo. O sea, divertirte de esa forma. A mí me parece bien. O sea, dentro de todo me parece bien que lo que quieren hacer. Después tenemos Supergirl, que cambió obviamente de canal. Estaba en ABC, ahora pasó a CBU, que es donde está.
Volvió con todos los demás.
El resto volvió con todos los demás. Que. Está repuntando un poco del desastre que han hecho en la primera temporada.
Quise arrancarla de vuelta porque...
Es muy difícil.
Sí, no pude. Que le quise dar la oportunidad y no hay chance. Al principio pensé, capaz que no me gustó porque la dieron en Warner ya traducida y era eso. La traducción me jodió. La subieron a Netflix en inglés, la puedo ver. No.
Es muy difícil de ver.
Me cuesta.
Es muy difícil de ver.
Gana,
es muy difícil de digerir más allá de toda la... Los cambios, de que no son adaptaciones. Un Jimmy Olsen que no es Jimmy Olsen. No por el tema de que sea un negro, alto, fachero, lo que sea. No es la identidad de Jimmy Olsen. Jimmy Olsen no es así.
No es solamente la cosa física. No es.
No es así.
No es el personaje.
Para mí es otro personaje que desentona totalmente.
Que le mandaron el nombre para que...
Sí, no sabemos muy bien. Es rarísimo, pero... con una Kara Danvers que sí es Kara Danvers, sí es Supergirl, pero está totalmente desubicada en su propia historia. Está Superman, bueno, agregaron a Superman, toda la bola.
Otro
Superman más, que es un poco mejor que el último, a mi entender.
¿Cómo se llama el
nuevo? Henry Cavill.
Henry Cavill.
Ya increíble, nadie se acuerda, pero bueno, no importa. Tuvo una película este año mismo.
Sí. Que fue de él, aunque no fue el personaje principal.
Sí, es medio raro, pero bueno.
Pero Supergirl también está remontando.
Está remontando un poco. Y bueno, hicieron el crossover, ya empezó el crossover. Que lo que tiene de bueno el crossover es que te obliga, o sea, bueno para la cadena, ¿no? Te obliga, tenés que ver todo. Arrancó con Flash, después sigue con Arrow, después sigue con Supergirl y creo que concluye con Legend of Tomorrow. O sea, tenés que ver. Todos los capítulos.
Creo que este crossover es el caballito fuerte que tienen para hacer. O levantamos acá o no levantamos nunca más esto.
Puede ser. Yo creo que...
Todo y además están levantando un hype en la gente que es como bastante intenso.
Yo vi el primer capítulo, el que es de Flash, está bueno. Está bueno verlos juntos. Yo creo que...
Se adelantaron a Defenders.
Sí, también un poco. Pero yo lo que creo es que... Si no te pasa nada cuando ves ahí a todos los héroes juntos, no sé. Sos un pollo, loco. No tenés sangre en las venas. Te ahogaste. Te emocioné con el comentario. Si no te pasa nada cuando los ves a todos, claramente no. Como se llama, no tenés sangre en las venas porque.
Casi muero.
Están todos. No te mueras, Verón, por favor. Están todos, obviamente falta Batman y Superman, pero obviamente por cuestiones lógicas no iban a aparecer. Pero
cosa de cartel.
Pero tenés a 10 héroes ahí y está bueno, por más de que sean algunos baratos. Pero bueno, ¿sí que estuviste viendo? Hoy vamos a hablar de varias películas.
Pará, me olvidé lo que estuve viendo.
Cortame la música.
Pará, me salió muy fantinesco. Estuve viendo Nafta Super.
Ah, bueno.
Me parece que es una gran serie.
¿Viste?
Me parece que es muy buena, tiene grandes guiones y...
A ver si vamos a concordar, esto no está hablado previamente en preproducción.
No lo mencionamos, de hecho.
Capítulo 4, protagonizado por...
Darío Lopilato. Mejor, lejos.
Es increíble ese capítulo.
Es buenísimo y me demostró que Darío Lopilato puede actuar.
Sí.
Estuve hablando esto con otras personas y todos coincidimos en que el capítulo 4 es el mejor de hasta ahora. Creo que el tema de los Green Lantern Corp me pareció excelente.
Unos Green Lantern Cop de la Ferrer.
Que son la barra de la Ferrer. Está, ¿qué más querés?
No, está muy bien escrito.
Además toca todo tipo de temas. Es gracioso, es profundo, tiene frases muy buenas. Hay un engaño en el medio, hay violencia de género, hay un cocodrilo que habla.
Está en blanco y negro.
Está en blanco y negro y las imágenes verdes.
Solo lo que es las cosas verdes se pueden ver, tipo el anillo, tipo las bengalas de la hinchada del AFE.
Y el cocodrilo.
Y el cocodrilo, obviamente. Pero la actuación de Darío Lopilato es sorprendente, en serio. Porque
a todos nos pasó lo mismo. Ah, ese pibe actúa.
Mirá vos, o sea, habían dicho
no
antes.
No es
Coqui Argento, gracias a Dios ya no es más Coqui Argento. Pero demostró que es un actor que puede llegar a actuar bien si le dan un papel como la gente, que es el del Faisán, que es la representación conurbanesca de Linterna Verde. Superando a Nicolás Vázquez en la película de Kryptonita, lo supera, pero ampliamente.
Y a Ryan Reynolds.
Sí, a Ryan Reynolds también. Pero bueno, Nafta Super, una serie que están dando en Space.
Y capítulo, ya termina, suena bien.
Acertadamente, también lo están subiendo a YouTube. Suben dos capítulos, creo que a la vez.
Sí, suben de a dos a, no sé, a los dos días de que sale y al toque, mientras está saliendo, lo suben al Space Go, creo que se llama la aplicación de Space. También la puedes lo suben al momento, o incluso antes, a veces, que en la televisión. Y está muy bueno como lo subiendo, porque además en YouTube va subiendo una especie de noticiero donde te van contando más o menos un resumen de lo que pasó en el capítulo, que también está bueno.
Sí, eso me gustó. Merecía una ampliación del universo de Oyola con respecto a Kryptonita. Hace rato lo venimos deseando y al final se pudo dar, así que...
Y creo que está mostrando grandes actuaciones de actores que por ahí no te parecen la gran cosa. A mí lo de Peto Homenaje me parece impresionante.
Bueno,
bien que está Peto Homenaje.
Capítulo número 3 de Nafta Super, también lo recomendamos, muy bueno también, que habla... Está Peto Homenaje, bueno, ya sabemos que es un gran actor.
Pero lo tenía en otro.
No tenías en ese registro.
Claro, no lo tenía tan violento y oscuro y tan odiable. Es un chabón que se hizo odiar.
Sí, que hace. Es la contrapartida del Flash del conurbano, que es el Ráfaga.
Vidrio.
Mirror Master, que es un personaje clásico de Flash. Que aparece también en la tercera temporada de Flash, de otra forma obviamente, pero es una persona que, para los que no saben, que se puede escapar en los reflejos de los vidrios, y acá lo hacen muy interesante y también lo recomendamos.
Sí, a veces que si te pones a recapitular personajes que aparecen te vuelves loco.
Sí.
Ahí tenés Legends of Tomorrow, es el crossover de estas cosas. No vas a tener, pero te apareció el otro día, ya apareció el Green Arrow Manco. Dije, esto es una locura.
Sí.
Ya está, soy feliz.
Ya está, no, está muy bien hecho, es un gran producto.
Que no se le tenía mucha fe por gran parte de la gente, porque decían que van a sacar de acá, y la verdad es que está buenísimo lo que están haciendo, con el presupuesto que tienen, están haciendo algo espectacular, y la banda de sonido es genial.
Sí, también. Arranca con un tema de la Vela Puerca, pero después vamos a subir a Cinema Parásito todos los capítulos para que la gente lo pueda ver. Y pueda disfrutar también en Nafta Super, porque vale la pena. Lo puedes ver en YouTube, del celular, de cualquier lado. Ya basta esas excusas de no poder verlo. Es más, Netflix nos ha escuchado y ha sacado capítulos offline.
Sí, se pueden descargar ahora.
Ahora ya está, ¿no?
Igual no todo, pero los productos ellos se pueden descargar. Y series clásicas también.
Va a aumentar también el robo de celulares en el transporte público, sí, porque va a haber mucha gente que no va a usar los datos y va a poder ver series. Pero bueno.
Pero bueno, es un costo que hay que pagar.
Por la felicidad de verlo.
Claro, o sea, pero por bueno. Querer viajar mirando cosas.
¿Fuiste al cine, Verón?
No fui al cine y me estoy quedando muy atrás con algo que supongo de lo que vamos a hablar enseguida. Tengo muchas ganas de ir.
Sí, vamos a hablar primero en orden de estreno. Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Tengo que decir que no me llamaba la atención, la verdad. Para mí el universo Harry Potter terminó en la, no sé, octava. ¿Cuántos salieron de Harry Potter?
Salieron siete películas de Harry Potter.
En esa.
Bueno, con respecto a Harry Potter, a mí... Yo soy fan, bueno, o sea, fan, no sé si es la palabra. Yo soy más del lado del Señor de los Anillos.
Sí.
Y me puse contento cuando salió Harry Potter. Yo leí apenas salió el libro. Me pareció maravilloso. El primer libro, el segundo, el tercero, fueron los hasta donde yo leí de Harry Potter. El tercero me encanta, me parece el mejor libro de todos. Y justamente fue la mejor película, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. La película más oscura, más dark, más personal de Harry Potter. Y después no mejor, o sea, no hubo una película que me fascinó de Harry Potter. Después tuve el Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo y Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2. No me fascinaron, es más, la de Las Reliquias de la Muerte parte 1 me parece una de las peores películas de estas adaptaciones así literarias de a nivel general, me parece una de las peores, una estafa total, me parece.
A mí me parece que El Príncipe Mestizo es una que es bastante olvidable.
No la tienen mucho en cuenta.
No, yo me preguntás qué pasó en esa, no me acuerdo, la verdad. Por ahí, si me mostrás un poco, sí, fue esta, pero me parece que es una que. En mi cabeza no estaba El Príncipe Mestizo.
Sí, no, claramente no estaba. A mí me pasa, es como que le ignoro un poquito la del Príncipe Mestizo. Como que no la tengo en cuenta. Y a priori.
Igual siempre la sabe un fan de Harry Potter a tirarnos con algo.
Sí, seguramente va a haber.
Hablamos desde el lado de que no somos fanáticos.
No somos fanáticos de Harry Potter, pero en mi caso yo le tengo mucho respeto. Yo leí Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. El libro, que en realidad el libro es una enciclopedia muy cortita, que tiene ciertos animales del universo de Harry Potter que va nombrando, otros que no nombra.
Creo que ya estuvo en las películas.
Sí, estuvo, es un libro de guía de...
Es parte del universo de Harry Potter.
Es parte del universo de Harry Potter. En primer lugar, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos no es una precuela de Harry Potter.
No.
Es una película que está en el mundo de Harry Potter, que es otra cosa, pero que...
Es como The Walking Dead y Fear the Walking Dead.
Sí, algo así, podría decir, en diferentes épocas. Acá lo que hacen, no roban, haciendo directamente en Inglaterra, sino que pasa a ser en Nueva York en 1926... Newt Scamander, que es el biólogo mágico, por así decirlo, que va recolectando animales, los cuida, vendría a ser como un Darwin de los monstruos y de los animales fantásticos del universo de Harry Potter. A priori, como decís vos, no te llama la atención. Lo que tiene de bueno acá es que se alejan de Inglaterra. Hacen muy bien en eso, porque nos muestran otro lado del universo de Harry Potter que no nos mostraron.
Claro, que no es solamente ahí, ya igual hace un tiempo que te venían diciendo que hay escuelas en distintos lugares del mundo y está bien, es válido.
Es válido. Lo que tiene de bueno la película es que no se ahorra en introducción, va directamente al grano. Arranca, es muy dinámica la película. Se nota mucho la mano de Rowling, para bien o para mal, después voy a decir por qué. En el guión es muy dinámico, me hace acordar a los primeros libros de Rowling, que no hay vueltas, todo empieza así mágicamente y arranca.
No hay mucha pregunta para hacer.
No, arranca. Ya te presenta porque ya el universo más o menos sabes que va de magos y sabes lo que va. Tenemos a Newt Scamander que llega a Nueva York haciendo escala porque tiene que ir a hacer un trámite a Arizona. Cuando digo trámite es algo que implica bestias gigantes. Llega y uno de sus animales escapa y ocasiona que se encuentre con un nomag, como dicen no muggle, en Inglaterra dicen muggle, en América dicen nomag, que es no mágico, obviamente. Y se involucra porque una agente de la MACUSA, que es el Congreso de Magos de los Estados Unidos, la encuentra. Y eso viene... Ese es el primer arco narrativo que tiene.
Ya arranca por ahí.
Después tenemos el otro arco que se relaciona un poco con Harry Potter, que vendría a ser el tema de el Obscurus. El Obscurus es como... le puedes dar la lectura que sea. pero es una fuerza maligna que le agarra a los niños que reprimen sus poderes mágicos, ¿no es cierto? Entonces se desata como una fuerza maligna que destruye todo, que es lo que está pasando en Nueva York. Esa es la otra trama que obviamente involucra a Colin Farrell, el personaje de Colin Farrell.
Tiene mucho nombre.
Sí.
Muchos nombres.
Muchos nombres nuevos que, bueno, después te lo vas a acordar. Si me lo acuerdo yo, Percival, que es el personaje de Colin Farrell. También tenés el personaje de Ezra Miller. Ya hemos dicho que Ezra Miller es un gran actor. Vamos a ver cómo le va con Flash.
Hasta que salga Flash.
Que es su prueba de fuego, obviamente. Pero es un gran actor. Y ese es el otro arco argumentativo que en un momento se junta y acaba el problema. Hay personajes, los personajes principales, tenemos el personaje de Eddie Redmayne, que sigue, es una mezcla de todo lo que ha hecho hasta este momento este actor, a mi entender, un poco sobrevalorado.
No, me parece un actor así.
Bueno, ahí no coincidimos.
Ahí terminamos a la fila.
Acá es una mezcla de Stephen Hopkins con la chica danesa. Después cuando ves la película vas a ver. Está un poco exagerado el personaje. Sabemos que es un medio como un nerd, medio como un excluido. Es más, lo echaron de Howard. Pero acá es como me parece que se va un poquito de tema con respecto a eso. Pero el personaje está bueno, pero ya la mitad de la película no te interesa lo que le pasa al personaje. Es medio flojo el tema del villano que no esté bien definido. No quiere decir que no hay villano. Hay villano. Hay spoiler. Hay un spoiler que no se filtró todavía, abiertamente. Lo han hecho indirectamente. Que tiene que ver con el enemigo nuevo de esta sierra de Harry Potter.
Claro, no es el que ya conocemos.
No es no es Voldemort.
No, ni tampoco el que ya dijeron todo el mundo que...
Sí, bueno, a ver. Johnny Depp va a estar en las próximas películas.
No es él tampoco.
No es él. Tienen que ver la película para entender de lo que les digo. Pero hay un spoiler que no se dijo en ningún momento, que no se filtró. Y
no lo vamos a decir en este momento.
No lo vamos a decir. No vamos a hacer mal. A lo que voy es que no haya filtrado el villano, ha hecho que, por lo menos, haya una sorpresa grande en la película. Cosa que siempre decimos acá.
Claro, guardate algo para después.
Es muy raro. Es muy raro que el mismo producto... De la misma productora que es Warner, Batman vs Superman y Animales Fantásticos, no se filtraron grandes spoilers que tiene la película, aunque la película capaz es un desastre. Bueno, acá lo que pasa es que como ya ha pasado, empieza a aflojar un poco la película, empiezan a ser flojos los personajes principales. Después tenemos también algo que es un, no sé si es un error que tiene la película, es que te encariñas más con los secundarios que con los principales.
Igual a mí me pasó.
Pero excesivamente,
en general. O sea, cuando vi las de Harry Potter, me pasaba exactamente eso. De hecho, Harry es un personaje que me cae bastante mal en comparación con el resto. Y bueno, ya había pasado también cuando el personaje de Luna era amada por todo el mundo y no era ni a palos uno de los personajes principales.
No lo era.
Y creo que, bueno, por ahí sigo por esa misma línea, de que nos caigan mejor los secundarios que los que deberían ser los que nos cambian.
Bueno, acá pasa que también que... ¿por qué nos interesan más los secundarios que los principales? A mí me parece que porque no son muy muy interesantes y no hay feeling entre los personajes, no hay química. Es como que no hay onda. Es muy raro de explicar. No los compras, no te encariñas en ningún momento. Acá justamente estoy buscando la otra actriz. La actriz que hace de Tina, que es el personaje en teoría femenino fuerte de la película. Y acá me parece que es un error de Rowling en hacer un personaje femenino que tiene intenciones de ser fuerte, pero es débil, es por momentos medio como patético, endeble, como que no garpa, que es el personaje de Tina, que la actriz es Katherine Watterson, que es muy flojo,
pero
acaba de los secundarios que nos llama mucho la atención. El personaje que es Nomad, que es el personaje de Dan Fogler, que hace de Jacob Kowalski, es genial. Es un Nomad, que es un obrero que su sueño es poner una panadería, y se enamora inmediatamente de la hermana, de Tina, que es una chica que es muy linda, que hace una chica que es vidente, tiene el poder de ser vidente en el mundo de Harry Potter,
el mundo mágico,
una que es muy linda y él es bastante loser, pero vos lo ves y te das cuenta que los dos se enamoraron inmediatamente. Inmediatamente te interesa más eso que lo que va a pasar con la otra pareja, pero es algo instantáneo, ¿eh? Lo vas a ver en la película que te vas a dar cuenta. El resultado de toda la película y de lo que pasa con Animales Fantásticos es que le tendrían que haber dado un poco más de importancia a los animales fantásticos que a los personajes principales.
Claro, se menciona, porque hasta ahora pasaste por un montón de etapas y no me nombraste los Animales Fantásticos.
Los Animales Fantásticos se ven, son de las mejores cosas de la película, tienen un diseño pero excelente. Lo bueno que tiene el universo de Harry Potter y lo bueno que tienen las películas es que te dan ganas de ir a... De que ese universo exista en serio. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Te dan ganas de que la valija de Scamander exista realmente. Después no les quiero adelantar nada, pues si no van a perder la gracia. Pero cuando amplían ese universo, cuando vos ves todos los animales, es increíble. Es una potencia, una imaginación increíble la que tiene Rowling para crear eso. Cómo está aplicado a la película, es muy bueno. Pero tenés que haber dado más bola en la película eso.
Claro.
Que era el fuerte, porque la película se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Claro, fueron para otro lado.
Tiene poco que ver con el título, la película. Va para otro lado, me parece.
¿No te dicen dónde encontrarlos?
No te dice dónde encontrarlos. Eso es lo más chistoso, no te dice dónde encontrarlos. Pero está bueno. Me parece que está buena la intención y como primera película, ya han confirmado que va a haber 4 películas más de esto. Me pareció una buena intención. Obviamente también hay una intención clara de ingresar con un nuevo villano que vendría a ser para los que han leído El Señor de los Anillos o la obra de Tolkien. Antes de Sauron hubo otro señor oscuro que era Melkor. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Antes de Voldemort hubo otro mago.
Otro antes, porque siempre hay uno más malo antes.
Sí, que bueno, después lo...
Es la historia clásica igual de... O hay un malo más malo antes, un malo más malo después, pero siempre va a haber un malo.
Sí, siempre va a haber un malo. La resolución de la historia del conflicto es como casi todas las películas. Muchos efectos especiales, una resolución que... A ver, es un problema que casi no está, pero se complica con la trama y lo solucionan en 2 minutos. Lo podrían haber solucionado al principio de la película. Un error que están teniendo absolutamente casi todas las películas de superhéroes, sagas literarias.
¿Por qué no hiciste esto antes? Si pudiste haberlo hecho.
Bueno, pasa exactamente lo mismo. Tiene una vuelta de tuerca interesante igual, que no les quiero adelantar nada porque si no, no tiene sentido. Y al final de la película pasa como lo que había adelantado. Te interesa más cómo va a resolver los personajes secundarios que los principales, porque hay falta de química en los principales. El personaje de Tina y de Scamander es flojo. Entonces te interesa más la hermana y la parejita. Después te vas a dar cuenta porque es más, le dan hasta cierto protagonismo y romanticismo agregándole música, incitándote a que vos tenés que llorar. Tenés que llorar porque importa más esta pareja que la otra. Sí, qué sé yo. Igual me gustó, me pareció divertidísima, se me pasó volando.
¿Cuánto dura?
Dura 2 horas 20 más o menos. Se te pasa volando. Y eso está bueno, te deja también con las ganas de ver un poco más. Y me parece que es un buen inicio para el nuevo universo, la expansión del universo de Harry Potter.
Buenísimo, entonces Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es un sí.
Es un sí, sí, le puse 8 puntos. Así que me gustó muchísimo. Lo disfruté, pero bueno, tiene sus errores. Es la primera vez que Rowling hace un guión cinematográfico. En las otras películas ha colaborado, pero el guión lo hizo ella. Y nada. David Yates es el director, que ya dirigió varias películas de Harry Potter. Y nada, me parece que lo ha hecho muy bien. Pero bueno, tenés que ir a verla, Verón.
Está bien, la anoto en mi lista.
Yo no entiendo todavía por qué no fuiste a ver Doctor Strange.
Porque no se dio la situación, la verdad, todavía no pinto.
Bueno.
Pero sí, tengo que ir antes de que... En esta semana tengo que ir, igual que tengo que ir a ver... Va, en realidad es hacer tiempo hasta esperar que llegue Rogue One.
Sí, bueno, después vamos a hablar de Rogue One, le vamos a dedicar un capítulo especial. Seguramente será el anteúltimo capítulo de Cinema Parásito.
Ya el próximo.
De este año, el próximo. Vamos a hablar de Star Wars, de Rogue One, la nueva película. Y nada, pero antes tenemos Doctor Strange.
El Doctor Extraño.
A mí, a priori, una de mis películas más esperadas del año. Un año flojo. A nivel calidad, podríamos decir. Salvo Civil War, el resto de las películas superheroicas fueron...
Sí, flojeles. Fueron mucho más apuntados a la serie que lo que fue la saga de películas. Doctor Strange tiene ya de por sí que es un personaje que a mí me gusta, porque es el mejor secundario que tiene el universo Marvel. Parece que es Doctor Strange. En cualquier historia te puede aparecer de la nada y puede ser totalmente útil y necesario. Sabes que cuando aparece él es porque se está pudriendo todo. Es que vamos a buscar a un doctor. Ya está. Hasta acá llegamos, acá va a empezar a volar cosas, vamos a ir a otro universo, vamos a ver fantasmas apareciendo por acá, va a venir gente del infierno a pudrir todo.
Sí, amplía obviamente también, seguimos ampliando universos, acá ampliamos el universo cinematográfico de Marvel, apuntando a algo que no se había tocado todavía, que era otros universos, hay otras dimensiones.
Claro, es el que puede conectar distintas tierras entre sí. Ya como siempre se dice, tenemos a los Vengadores defendiendo la Tierra, a los Guardianes de la Galaxia defendiendo el universo, al Doctor Strange defendiendo los inframundos, más o menos.
Sí, las cosas que no podemos ver o que no podemos detectar. Lo bueno que tiene Doctor Strange, al principio obviamente te presenta, es una historia de inicio, muy similar. Doctor Strange tiene muchas similitudes con Iron Man, muchísimas. Sí. Son millonarios, son egocéntricos, son soberbios, cree que se la saben todas hasta que bueno pasa algo y cambia su parámetro hasta un montón de cosas. La película es original dentro de lo que venimos viendo del universo de Marvel, porque toca algo que no habíamos visto nunca, básicamente por eso. El personaje de Doctor Strange es un personaje muy rico en temas literarios, en temas fantásticos. Es improbable hace 10 años que veamos una película de Doctor Strange, un personaje que casi nadie conoce.
No solo que no se conoce, sino que si vos más o menos lees por encima de la historia, no te llama la atención. No es un personaje llamativo como otros que hacen lucecitas de colores o que se transforman en un gigante verde cuando se enojan. Es un tipo que se sigue viendo igual cuando está enojado, no es que se pone un traje, no le pasa nada, se sigue viendo igual, pero tiene poderes místicos. O sea, eso ya te cambia toda la ecuación. Y me parece que, como te digo, cuando lo van a buscar a él, es un personaje que todos en algún momento lo van a buscar a él. Sabemos que es un personaje totalmente inteligente, sabemos que es un cirujano muy importante, sabemos que está dentro de estos Illuminati que están en el universo Marvel, que son los que deciden que Hulk no esté más en la Tierra durante un tiempo. Sabemos un montón de cosas de Doctor Strange. Pero no se lo veía como un personaje que vaya a ser protagonista de una película de un tiempo a esta parte. Y acá lo tenemos, siendo protagonista de una película que apunta a eso, que apunta a ser la película que abre un nuevo camino.
Sí, aparte de que abre un nuevo camino Doctor Strange, que eso es lo bueno que tiene el universo Marvel, es que es una película que cuesta un poco ver la mano del director, un director muy bueno que es Scott Derrickson, que es el director de Siniestro, es el director del Exorcismo de Emily Rose, es un director bastante personal, bastante oscuro, le pone la oscuridad necesaria a esto. La película sigue teniendo los problemas que tienen casi todas las películas de Marvel, que es un villano flojo, muy flojo, con motivaciones raras, no sabes por qué hace las cosas.
Es que ninguno sabe por qué hace las cosas.
Sí.
O sea, seamos honestos. ¿Qué tantos villanos conocemos que decimos, si este es malo, por qué?
No hay un motivo. Y acá, el personaje del villano, que es Caecilius, que es un personaje clásico de los cómics de Doctor Strange, no se sabe muy bien por qué lo hace. Después medio que lo justifican, como hacen absolutamente siempre, pero no se entiende muy bien cuál es el objetivo, qué es lo que quiere hacer. Pero retomando a los orígenes de Doctor Strange, Doctor Strange es un cirujano, un neurocirujano, exitoso, grosísimo,
el mejor del mundo,
que lo que tiene este muchacho es que tiene un accidente de tránsito y sus manos, su elemento de trabajo, no lo puede utilizar más.
Que muy conveniente.
Sí, muy conveniente. Utiliza todo su todo el dinero que le queda para tratar de operarse las manos, tiene muchas operaciones, lo logra, hasta que le dicen que la única chance que tiene es ir a Asia, encontrar a unos budistas, que unos meditadores, él piensa obviamente son chantas, que lo van a curar. Él con sus últimos morlacos va, saca pasaje, va hasta allá, encuentra, y acá una de las primeras sorpresas, lo rechazan al principio, a él lo rechazan, y después después le vuelven a dar un poco más de bola y vuelve a ser parte de esta gente que él piensa que van a curar el tema de la enfermedad, de las manos, los temblores, y al final le dicen que no lo van a curar, sino que le van a dar armas para algo un poquito más elevado.
Claro, si lo van a hacer mejor.
Sí.
Lo vamos a mejorar.
Acá empieza casi la introducción de personaje caída, redención y toda la bola, es casi lo mismo. Lo que tiene bueno acá Doctor Strange, y que son la parte fuerte, es que la historia tiene bastantes giros, no es tan lineal como parece. Actuaciones son geniales. Benedict Cumberbatch es
complicado que se actúe mal.
Sí, es muy difícil que actúe mal.
Tenés a Benedict Cumberbatch, tenés a Tilda Swinton
haciendo del anciano, personaje clásico también del universo Marvel, que acá no lo hacen por un whitewashing, que es el tema de hacer poner actores diferentes para, como se llama, para justificar y decir somos copados y ponemos gente de todas las razas, de todos los sexos. No. Me parece una elección acertadísima que hayan puesto a una señora actriz haciendo un personaje tan importante. Y tan ambiguo, después van a ver en la película por qué tan ambiguo. Y
igual busquen películas de ella que son geniales, todas ellas actúan
sí,
muy bien.
Sí, actúa muy bien.
Actúa muy bien todo el
tiempo. Actúa muy bien.
Hace películas algunas que son muy malas también, pero ella está muy bien siempre.
Sí. Y después tenemos, bueno, el personaje de Mordo, que lo hace este actor que es muy difícil. Chiwetel Ejiofor.
Ponele.
Que ganó un Oscar hace poco, hace 2 años ganó el Oscar. Sí, el de 12 años de esclavitud, que hace de el compañero, el tutor, por así decirlo, de Doctor Strange. Y nada, en los cómics sabemos que es uno de los villanos. Claro. Después, cuando veas la película...
Así que no quiero adelantar nada, pero sí, probablemente en algún momento sea malo.
Sí, no te sorprendas.
Claro, o sea, ya viene pasando así en los cómics.
No te sorprendas.
Si no leí de los cómics, bueno,
después, bueno, tenemos a Rachel Adam. Sí, ¿por qué? A mí me sorprendió igual que trabaje en esta película.
¿No estuvo en alguna ya antes? No sé, tengo la imagen de que ya la vi en alguna.
¿En serio?
Sí, probablemente no. Probablemente no haya trabajado en otra cosa que no sea Mean Girls. Pero no sé, tengo la idea de que ya la había visto en alguna de estas películas. O capaz que trabajó en alguna de las Spider-Man que salieron antes, no sé.
No.
Pero yo tengo la idea de que en alguna de
estas
la vi.
¿Sabes que no me acuerdo?
Probablemente y seguramente no.
Bueno, Rachel McAdam acá hace de el interés amoroso, por así decirlo, de Doctor Strange.
Innecesario.
Totalmente innecesario. Le deben haber puesto mucha guita para que haga este papel y que obviamente rechace inmediatamente hacer cualquier papel superheroico en otra película de DC Comics, de Marvel o lo que sea. Pero casi ni se nota en la película.
Igual convengamos que DC están agarrando toda actor y actriz que pase cerca para darle algún papel de lo que sea. Tampoco es de sorprender que ningún papel de secundaria acá. Natalie Portman estuvo en Thor.
Sí. Anthony Hopkins está en Thor.
Anthony Hopkins está en Thor, es verdad.
O sea que cualquiera puede llegar a estar.
Está Walter Frey por ahí también, dando vueltas en alguna de estas películas.
También está Matt Mikkelsen, que es un gran actor, que es conocido por la serie Hannibal, que acá hace de Caecilius, el personaje que también...
¿Qué cara?
Es raro, sí, es raro también verlo en una producción así de Marvel, haciendo del villano. Pero cumple muchísimo.
El tema de algunos personajes que te pasa acá es que probablemente Rachel McAdams en algún momento en el futuro tenga un papel totalmente relevante en tu historia o probablemente no aparezca más. Y con los villanos pasa lo mismo. O sea, es muy probable que de acá a 3 películas más ya no sepamos nada de él, no vuelva a aparecer como pasó con Mickey Rourke. O sea, Mickey Rourke en Thor apareció, era el malo, probablemente todos esperaban que capaz que aparece de vuelta en otra película. Hay 1 millón de películas dando vuelta, tienen que haber más villanos. Loki apareció de vuelta, Toffan apareció de vuelta, Mickey Rourke no apareció más. Bueno, acá lo que puede pasar con este muchacho es lo mismo.
Sí, puede ser que no aparezca más, que es una de las cosas más probables de todas.
Porque te ofrecen la plata suficiente para hacer eso, y si no vas a aparecer más, por lo menos que te paguen bien. Creo que va andando por ese lado. O sea, creo que todos lo hacen con la esperanza de seguir siendo parte de esta historia. No,
claramente no. Lo que tiene también de bueno Doctor Strange, que ya lo hemos visto en los trailers, es el tema visual, todos estos hechiceros.
Es muy psicodélico todo.
Es muy psicodélico, el cómic de Doctor Strange es psicodélico. Es más, acá tengo uno que lo recomiendo mucho.
El juramento es genial.
El juramento de Doctor Strange. Si querés empezar con Doctor Strange, de alguna forma letra y juramento, es muy bueno. Es muy bueno, te va a dar un paneo de lo que es Doctor Strange. Vamos a ver si podemos encontrar alguna parte psicodélica, que tiene bastantes en realidad.
Hay otras apariciones de él en algunas historias de Daredevil que son muy buenas también. Hay una donde le hace conocer más o menos su pasado, distintas cosas de su vida de Daredevil que es excelente. No me acuerdo el nombre ahora, se me viene Born Again, pero Born Again es otra. Es esa donde lo delata.
Acá vemos, esperemos que se vea bien. La psicodelia tiene muchos colores, Doctor Strange. Aprovechan eso, se ha hecho en los años 70 Doctor Strange, muy psicodélico. Aprovecharon todas las paletas de colores posibles.
Y ahora le sacaron la máscara violeta que tenía, porque si no también le harías un color más ahí, este rojo, azul, dorado, naranja.
Bueno, sí, se lo han sacado, pero creo que gana bastante.
Sí, en gana ese mucho sentido. En expresividad, pero tío, con su máscara violeta sumaba más colores todavía, ¿verdad?
La película visualmente aprovecha todo esto. Aprovecha absolutamente todo con respecto a la historia de Doctor Strange en los cómics. Lo exprime a full, es una mezcla también de muchos cómics de Doctor Strange, que eso también está bueno. La resolución visualmente es increíble, no la viste en el tráiler, eso también está bueno. Y es una de las cosas que sí, y una de las mejores cosas que tiene es que la resolución es muy original, cosa que las películas de Marvel no están teniendo. La resolución es original. Me parece que es la más original de todas y es la. Te va a sorprender. Mirá qué ingenioso. Obviamente, conecta con el resto de las películas de los Vengadores. Sí, en un detalle que después se van a dar cuenta los más vivos, los que más les interesa el universo Marvel, que ingresa una cosa que nos va adelantando ya de a poquitito.
¿Algo que ya vimos o algo que ya vamos a ver?
No, algo que ya vimos. Algo que ya vimos, pero que faltaba encontrar. Que estoy hablando, obviamente, de las gemas del infinito. Que nos va a derivar a las próximas películas de los Vengadores que se vienen dentro de poco.
Sabemos que va a terminar todo esto en la guerra.
Bueno, la película de Doctor Strange no es ajeno a eso. Y está bueno cómo lo tocan. Y está bueno la incursión.
Yo lo que le noté, por lo menos desde los trailers, distinto al resto, es que no muestran demasiado en los trailers. De hecho, creo que son trailers que no te cuentan la historia como venía pasando últimamente. Te muestran, sí, que te dicen, tenemos efectos recopados y mirá cómo te los mostramos en un trailer, pero no te van contando mucho de la historia. O sea, mucho más que este es un personaje principal y estos dos van a ser importantes. O sea, no es mucho más que eso.
No lo hacen y está bueno, está bueno que lo hagan de esa forma. A mí me... O sea, me cierra más que lo hagan así, que no lo hagan de otra forma, pues si no, si por ejemplo mostraran en el tráiler algo de la resolución final de Doctor Strange, iba a perder totalmente la gracia.
Y
eso no está bueno. Hay dos villanos en la película y nada, en los trailers no se ve que hay dos villanos en la película. Sabes que hay un solo villano en la película. Doctor Strange tiene dos villanos, es más, el otro villano también lo protagoniza Benedict Cumberbatch. No voy a decir qué villano es, pero es un villano clásico.
Si ya conoces más en la historia de Doctor Strange, sabes quién es.
Sabes, sí, tampoco es
sin que te lo digan.
Una gran revelación, pero bueno, la mayoría no conoce la historia de Doctor Strange. Pero bueno, está buena la ampliación que ha hecho Marvel con el universo cinematográfico, apelando a otras dimensiones, apelando a la dimensión del tiempo, a la dimensión espejo.
Y a ver cómo juntan todo esto ahora, ¿no?
Ah, ya.
Ensalada de fruta que tienen hecha ahí, a ver cómo las mezclan.
Si estás acá y estás escuchándonos o lo que sea, sabes que si estás viendo una película de Marvel, te tenés que quedar hasta el final. Hay escena postcrédito.
Te tenés que quedar dos veces hasta el final.
Sí. Hay escena postcrédito que nos va a derivar a los estrenos del año que viene, que son Guardianes de la Galaxia 2 y Thor, Ragnarok. Que tiene mucho que ver con eso.
A ver si levanta Thor ahora,
¿eh? Sí, vamos a ver. Si no levanta ahora, no levanta más Thor, ¿eh?
Thor es lo más flojo que tiene
Es más, la última oportunidad. Pero le tengo mucha fe al director, que es Taika Waititi, que es un director neozelandés de la escuela de Peter Jackson, que dirigió una de mis películas favoritas hace 2 años, que es lo que hacemos en las sombras, que es un documental falso. ¿Vos lo viste?
No, me lo recomendaste.
Lo tenés que ver, loco.
Me lo recomendaste.
Tenés que ver eso. Bueno, sí, va a estar en manos. Pero Doctor Strange termina así. También una de las cosas buenas que tiene es que termina Doctor Strange y el chabón recién empieza su camino. No es que ya se la sabe todas. Claro. Cosa que en el resto de las películas de Marvel pasa que apenas termina la primera película, ya son capos. No, acá no. Es más, recién en la escena post-crédito ves que Doctor Strange tiene sus clásicos guantes amarillos. Y nada, ves cómo ha logrado conseguir todo lo que tiene, absolutamente todo, y está muy bueno. Es una película que también es divertida, pasa muy rápido. Gracias a Dios he visto películas largas que pasan rapidísimo, así que eso es lo bueno que tiene Doctor Strange.
Es que creo que lo que tiene acá el Doctor Strange es que es uno de los personajes más complejos también de Marvel. O sea, no es un personaje simple de seguir, no es un personaje que se va a tomar toda ligera, porque también tiene situaciones graciosas, sí. Las tienen los cómics también, a veces mucho menos que otros personajes. No esperes que haya un Spider-Man que te cuenta chistes todo el tiempo, un Deadpool que mata gente porque sí, te cuenta chistes todo el tiempo. O sea, Doctor Strange es un personaje que es bastante complicado de seguir en su cabeza. O sea, no es alguien simple, es alguien más de la complejidad de... A ver, no se me ocurre alguno. Ahora Hulk, ponele. Hulk es un personaje complejo. Bruce Banner... una persona que esté bien de todo lo que pasó para convertirse en Hulk. No es un personaje simple, o sea, no es tampoco un personaje tan cerrado como el Capitán América, que más o menos se le pone algo en la cabeza y va para adelante como loco. No, es alguien que la pasó mal y aprendió algo de eso, no como Iron Man. Iron Man sigue siendo cancherito y sobrador. Este no, lo que me estrella es alguien que va creciendo con el resto de la historia. Y eso me parece que está buenísimo.
Eso es lo bueno también que tiene. Vayan a ver Doctor Strange. Mi calificación es un 9. Después voy a subir la crítica al blog de Cinema Parásito. Es un 9, no llega al 10 por cuestiones obvias, como ya dije, el tema de los villanos.
Porque es una historia que ya se repite.
Sí, solamente por eso. Pero bueno, vayan a ver Animales Fantásticos y dónde encontrarlos también. Gran película, 8, muy divertida. Y nada, y también prepárense porque dentro de poco vamos a estar hablando de Rogue One, en realidad.
Rogue One, esta precuela de nuevo, o sea, no sé cómo seguirle el ritmo.
Bueno, Rogue One es una película que está ubicada entre...
después de la 3, antes de la 4. O sea,
antes de una nueva esperanza. Ahí está, más fácil para todos. Antes de una nueva esperanza, cuenta la historia de los rebeldes que recuperaron los planos de la Estrella de la Muerte. Si a esta altura de la vida no sabes qué es la Estrella de la Muerte, mátate, loco, pero son los rebeldes que van a recuperar, que se nombra, obviamente, Una Nueva Esperanza, pero bueno, siempre la pregunta estuvo cómo hicieron para recuperar los planos, quiénes fueron, cómo lo hicieron.
Pero, o sea, esta no es una continuación de la del año pasado.
No,
es
una continuación, no se pierdan.
De la del 2000, no sé en qué salió la de los hits.
No se pierdan, es la primera película.
Es una precuela a la de los 70.
Sí, es muy raro todo, pero bueno, la película está antes de Una Nueva Esperanza y forma parte de las nuevas historias de Star Wars, que son independientes a las sagas principales. O sea, vamos a tener la primera de todas, que es Rogue One. Después vamos a tener la de Han Solo.
Hay que apurarla.
Y después la de Obi-Wan Kenobi, que todavía no está armado, pero bueno, se ha hecho todo muy secreto. Así que la próxima emisión de Cinema Parásito vamos a estar hablando de... Nos metemos otra vez en el universo de Star Wars.
Star Wars, que es enorme, es inmenso. Y vamos a ver, tenés Star Wars Rebels.
Tenés de todo. Nos pueden seguir en el blog de Cinema Parásito. Ponen
cinemaparasitoradio.blogspot.com.
Sí. En Twitter también.
@ Cinema Parásito Radio.
Y en Facebook.
Facebook.com/Cinema Parásito Radio.
Muy bien.
Y en Instagram @Cinema Parásito Radio también.
También. Y bueno, vamos a hacer sorteos seguramente la semana que viene. Van a poder escuchar esto. Vamos a subir también el video también para que lo puedan escuchar y ver, y nos ven las caras. Estamos en algún lugar de zona oeste transmitiendo
desde la JITE.
Sí, desde la JITE, pero bueno. Bueno, ya tienen recomendaciones: Animales Fantásticos, Doctor Strange, hemos hablado de Flash, hemos hablado de Legend of Tomorrow,
NAFTA Super.
Hablando
un poco de anime, me quedaron animes afuera porque me olvidé, básicamente.
Bueno, pero
hay varias películas que vi que estaban buenas para ver.
Es un buen momento para utilizar el canal de YouTube, así que pensalo.
Dale.
Pero bueno. Ahora lo vamos a usar, capaz. Pero bueno. Bueno, esto ha sido Cinema Parásito, el podcast. Para que puedas ver, también lo podés ver por YouTube, para después vamos a subir este video, que tarda mucho, ¿no? YouTube.
No tarda mucho.
Es cortito.
Depende de tu conexión a internet, igual tendríamos que estar hablando
de
esto en el video.
Bueno, no importa, pero está bueno, para que lo sepan, que esta es la precuela de...
De lo que va a ser el anteúltimo capítulo de este año.
Efectivamente.
Supuestamente.
Bueno, nos vemos. Adiós. Ahí va.